A nivel nacional vamos a hablar con licenciado Alberto Garófalo, quien es el representante de CAFIME, que es la empresa que también tiene la representación de textiles, plásticos y también otros rubros aquí en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? ¿Cómo le va, Garófalo? Germán Gasparini, Alberto Centurión, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
Bien. Le queríamos consultar, bueno, usted, el fuerte de CAFIME es más el tema textil, ¿no? ¿Cómo está la situación de los textiles? Pues la última nota que hicimos con usted, estaban a la espera que el ministro de Producción los convoque para comentarle cuál iba a ser los pasos a seguir con respecto a la industria textil en la Tierra del Fuego. ¿Se juntaron?
Bueno, nosotros en la CAFIME, obviamente, están todos los sectores, todas las ramas productivas representadas, electrónica, plástico, pesquera, confeccionistas y textiles. Y efectivamente son estas últimas las que han quedado fuera de la prórroga de los beneficios. Lamentablemente no ha habido ningún avance en ese sentido. No tenemos ninguna comunicación oficial sobre qué vaya a suceder. Hemos hecho innumerables peticiones a las autoridades competentes. Y bueno, por ahora no hay nada en el horizonte que nos diga que en algún momento habrá una reunión para tratar este tema. Nosotros hemos acercado una propuesta en base a lo que entendemos marca la ley 19640 y a lo que es razonable, pero bueno, no hemos tenido ninguna respuesta al respecto.
¿Y cuál es la propuesta, perdón, Garófalo, cuál es la propuesta que le han presentado ustedes al Ministro de la Producción o al Gobierno Nacional?
El tema es que, tal como está redactado el 727, pareciera que no hay marcha atrás en que los plazos que se otorgan para la prórroga, que son 15 años en el caso de las no textiles, digamos, en el caso de confeccionistas y textiles deberá ser distinto, y ese plazo plurianual seguramente será inferior a los 15 años. Nosotros hablamos de 10 años mínimo como para recuperar inversiones que son necesarias instrumentar a partir de la prórroga, y esa debería ser la única diferencia con el resto de los sectores, porque el resto de lo que enuncia el 727 es muy confuso. O sea, que se debe, van a otorgar estos plazos plurianuales contra la comprobación de que se ha cumplido. Esa comprobación se hace permanentemente. El organismo que emite este texto forma parte de la Comisión para el Área Aduanera Especial, o sea que...
Bueno, pero eso, perdón, eso sería una excusa, porque si no se hubiera cumplido, los organismos de control hubieran hecho la denuncia automáticamente. Me parece que...
Absolutamente.
Me parece que...
Absolutamente. ¿No? Entonces, tenemos algunos rumores que tienen centrado del tema en los procesos productivos, y la verdad es que nada les impide que lo hagan. Incluso hay una última modificación, que estas modificaciones se pueden hacer a partir de los 2 años de implementado de proceso, o sea que están todos en condiciones de ser revisados, y el tema del proceso no tiene nada que ver con la prórroga.
Claro.
O sea, los procesos pueden ser...
El que hizo malas cosas...
Todas las ramas pueden ser...
El que hizo malas cosas se separa y no se le otorga el...
Pero obviamente, entonces, si hay algún proceso que merece una reformulación, no hace falta un decreto nuevo, está en capacidad autoridad de aplicación de llevarlo adelante.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo te va? Germán te saluda, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ahora, y en este sentido, justamente pasaron los meses, ya pasó más de un año del anuncio de ampliación del superrégimen, y no se ha prácticamente, en relación a la textil, adelantado nada. Se sigue en el mismo lugar donde se estaba desde entonces. Digo, las empresas, cuando usted las consulta, cuando tiene la posibilidad de hablar, más allá del manto de incertidumbre que reina actualmente, ¿qué les señala? Digo, porque también las empresas tienen que planificar de cara al futuro.
Bueno, no hay ninguna señal. Esto es lo complicado. No hay ninguna señal. No hay ninguna señal, ni que esto va a ser modificado, nada.
Bien.
Las empresas nuestras hoy lo único que tienen claro es que el 31 de diciembre del próximo año se terminan los beneficios.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? porque también van a tener que generar inversión el próximo año como para seguir produciendo, pero en este sentido también dicen, si no hay ninguna definición y si no hay nada que diga se va a prorrogar esto, va a haber un stock de mercadería muy reducido, y con esto también quizás suspensión de personal.
El horizonte para invertir está más allá de un año, o sea, acá,
bueno,
por la falta de definición, no se han hecho inversiones en Tierra del Fuego en 2019, en 2020, porque no había seguridad de que esto fuera a ser prorrogado. Cuando finalmente aparece en el 21, afortunadamente las electrónicas, las plásticas, tienen otro horizonte por delante. Entonces, a partir de allí, su preocupación inmediata es la preocupación de ver qué pasa con el mercado y el día a día para ver cómo acceden a los insumos para poder seguir fabricando. Entonces, pero digamos, esos son problemas que tienen que ver con la vida de la empresa. Las textiles están discutiendo la muerte.
Claro. Digo esto también porque cuando les solicitan pedidos, van a decir, bueno, yo puedo trabajar hasta el 31 de diciembre del 2023. Hasta ahí llego, más no puedo hacer. Y muchas veces le van a decir, bueno, pero nosotros necesitamos material de acá hasta mediados del 2024 y no lo van a poder producir.
Bueno, fíjense que nosotros tenemos, incluso dentro de nuestras asociadas, la empresa que fabrica la tela para las camisetas de la selección. Entonces, ¿con qué ánimo pueden en este momento estar viendo la posibilidad de una expansión si a fin del año que viene se quedan sin régimen?
Claro. Ahora, ¿y qué va a pasar justamente con los más de 1000 empleados? Y estamos hablando de empleados que tienen mucho tiempo, y muchos años, que son de planta permanente.
Bueno, nosotros no queremos ni pensar que esa gente vaya a tener que ser reubicada. O sea, obviamente, como entidad gremial empresaria, vamos a luchar hasta el último momento para que exista una prórroga y esta gente pueda seguir trabajando y las empresas puedan seguir funcionando. De lo contrario, vamos a estar frente a un escenario que la verdad que nadie quisiera afrontar.
Garofalo, ¿y cómo hacen las empresas textiles en Tierra del Fuego cuando su vencimiento es 2023 y el gobierno nacional tiene que realizar las autorizaciones, o a las empresas textiles no es necesario que se las autoricen como a las otras empresas electrónicas, plásticas o pesqueras en la provincia?
Bueno, desde un punto de vista técnico, lamentablemente la industria textil tiene muchas más posiciones arancelarias en que necesitan licencia no automática que licencias automáticas. Y este tema de la no automática es un trámite que viene muy lento hace ya tiempo. Entonces, ¿qué sucede? A veces necesitan para confeccionar su producto de distintos insumos, de los cuales 9 tienen licencia automática y 1 tiene licencia no automática. Pero si no sale y que tiene licencia no automática, no se puede confeccionar el producto porque es imprescindible para llevarlo adelante. Entonces, es toda una complicación.
¿Y cómo están con los dólares? ¿El gobierno nacional le autoriza?
Con cuentagotas.
Con cuentagotas, sí.
Pero esto es general, esto no podemos, la verdad, hay que ser justo, no podemos quejarnos por el sector en particular, porque en general es así.
¿Y
están administrando con cuentagotas?
Ahora, en este sentido, ¿ha tenido reuniones en estos últimos días? Digo, reuniones, llamadas, comunicaciones con funcionarios de la provincia. Sí, el gobernador, la ministra de producción, digo porque justamente, si bien hablamos de acá un año, y falta mucho, faltan 366 días, 367 días, hoy estamos a 27 de diciembre, pero la vida útil en un año para cualquier empresa es prácticamente hablar de acá una semana. Entonces, ¿ha podido dialogar con autoridades de la provincia, con autoridades de los municipios, sobre todo en la ciudad de Río Grande?
Nosotros tenemos un diálogo permanente con la provincia y un esquema de trabajo conjunto en lo que hace a la necesidad de conseguir las IRAs, o sea, el abastecimiento de insumos. Entonces, la provincia lleva adelante reclamos para reforzar lo que hacemos nosotros sobre los casos particulares y siguiendo de cerca las compañías que se quedan ya sin materia prima y que en caso de no recibirlas tengan que parar producción. En eso estamos trabajando. en lo que hace a la prórroga, a donde sabemos, y esto es lo que nos dicen, tampoco el gobierno provincial tiene ninguna definición al respecto. En ese sentido estamos iguales.
Garófalo, le quiero hacer una consulta que es necesaria para las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego y más la zona norte. Una, el anuncio que hizo la empresa Mirror de construir el puerto privado aquí en la ciudad de Río Grande con una inversión de 280 millones de dólares, y otra, y lo que ha planteado hace unas 24 horas aquí en la provincia el gobernador Gustavo Melilla, de aquel convenio, ¿se acuerda? El convenio de Tierra, Energía y Química, un convenio que generó muchas ilusiones, muchas casitas ahí abandonadas en las 70 hectáreas que compraron en Estancias Las Violetas, y que es un proyecto que no tenía radicación, no tenía mucho futuro porque no estaba radicado con respecto a la 1940. Hoy esta misma empresa, sí, con capitales chinos, sí, que en su momento no eran tan chinos, ha firmado con el gobierno provincial una inversión de 1.200 millones de dólares. ¿Cómo usted que conoce el tema, está desde el ex territorio, ha sido uno de los que ha estado desde cuando comenzó el tema de la 1940, cómo lo ve esta situación ustedes? ¿Serán lo mismo que pasó en su momento o lo ves más sólido este proyecto?
La verdad que hay muy pocos elementos como para evaluarlo. O sea, me llama la atención que dice, hoy leí por ahí, que el destino de los productos de este nuevo proyecto es el mercado interno. Uh-huh. Y el mercado interno, sin beneficio de la ley, no sé, me gustaría saber a qué precio llega. Uh-huh. Pero bueno, esas son disquisiciones que uno hace como técnico. Y después, bueno, algunas cuestiones que hacen que estamos hablando de hacer fertilizantes, porque habla de urea, habla de glifosato, y eso ya necesitaba un puerto de verdad, porque en el proyecto original, si el producto era metanol, eso se soluciona con una boya.
Claro.
Pero acá estamos hablando de un sólido, o sea que estamos hablando de un puerto, y es por lo menos llamativo que al mismo tiempo estemos hablando de dos proyectos de puerto para Río Grande, ¿no? Parece poco razonable.
Sí, es como
ojalá en algún momento todo confluya en uno y tengamos puerto de una vez, ¿no?
Claro, o dos puertos. Bueno, ya tenemos un puerto a un 30% que nos reclaman 90 millones de dólares y que todavía no hemos resuelto, ¿no?
Sí, bueno, pero ese es un puerto que desde el punto de vista técnico sabemos que es inviable.
Bueno, pero lo tenemos que pagar, lo hicimos.
Eso sí.
Ah, bueno, será inviable, pero lo tenemos que pagar. El proyecto Tierra, Energía y Química es inviable, pero los 32 millones lo pusieron en la provincia, que se usó para pagar sueldo, pero hay que pagarlo. Digo, es decir, esto es así, es como que uno pide un crédito, después hay que pagarlo, después dice que es usura o que es un crédito con muchos intereses, pero lo firmamos y estuvimos de acuerdo, ¿o no?
Esa es la historia.
¿Se acuerda cuando lo charlamos ese tema? Bueno, ¿y cómo ve el proyecto de el Grupo Mirror que anunció que va a ser un puerto privado, que a su vez va a estar también para el tema público y a su vez va a estar con una opción para que se pueda también agregar los barquitos del cruce argentino?
Sí, lo del puerto, la verdad que es un tema que entusiasma, porque estamos hablando de una empresa que sabe a dónde apunta y ojalá lo pueda llevar adelante, que consiga los permisos necesarios y que esto sea una realidad, porque realmente le va a cambiar la cara a la isla. En cuanto al cruce por aguas argentinas, yo siempre tuve mis reservas al respecto. De última, si el puerto sirve para esto, habría que verlo, pero seguramente sí. Pero desde un estudio que hicimos allá en el año 82, sabemos que el cruce por aguas argentinas
es inviable.
Es muy complicado. Uh-huh. Es muy complicado.
En este sentido, y cuando realmente se inaugure el puerto en la ciudad de Río Grande, ¿qué va a significar para Río Grande tener justamente un puerto? Desde el punto de vista industrial.
Bueno, básicamente, yo diría, más allá de la, obviamente, de lo que esto va a significar para otro tipo de inversiones, sobre todo aquellas que casualmente están dentro de lo que se ha llamado la ampliación de la matriz productiva en Tierra del Fuego, y que se trate de obtener productos que se puedan exportar al exterior y por lo tanto van a necesitar por dónde salir, el puerto es una precondición básica. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Tierra del Fuego, aprovechando sus recursos naturales, transformándolos y buscando mercados de exportación. O sea que desde ese punto de vista el puerto va a ser crucial. Y después, vale decir que, salvo productos de muy alto valor individual, para los cuales quizá la opción es más una carga aérea que un barco, pero para el resto, para todo lo que es masivo, yo siempre dije que tenemos 3.000 kilómetros de litoral marítimo, y con en ese escenario mantener un transporte de cargas por camión es absolutamente irracional.
Claro.
Por una cuestión de costo, básicamente. Uh-huh. Si al mar del puerto conseguimos tener una línea regular marítima, sin duda que va a influir positivamente sobre, incluso sobre el costo de vida que paga la población, porque tendrían que abaratarse los fletes.
Hoy por hoy, Alberto, está llegando un barco cada una vez por mes. Antes eran un barco contenedor dos veces por mes.
Sí.
¿Sí? ¿Hay empresas argentinas, hay barcos como para que, en el caso que se termine el puerto Río Grande, directamente el puerto viene, porque el 82% de los contenedores vienen a la ciudad de Río Grande por el tema de las empresas que producen aquí en la provincia, ¿no? Digo, eso también va a tener que ser armado para que los barcos contenedores también vengan, no una vez al mes, sino una vez a la semana o cada 15 días.
Y por eso digo que esa es una tarea que hay que hacer en forma coordinada y conjunta, y que pase esta crisis que hoy estamos viviendo con el tema de los contenedores, por todo lo que ha sucedido durante la pandemia y demás, que eso se vaya regularizando y obviamente que se recupere alguna ruta regular con Río Grande en este caso.
Uh-huh. ¿Qué me dice el dólar 3.56 el día de hoy?
Bueno, fin de año, más allá de las cuestiones estructurales, entiendo que para fin de año hay motivos puntuales por los cuales se dispara. Si esto fuera así, en los primeros días de enero tendría que bajar un poco. Pero bueno, en el fondo hay una realidad, hay una inflación que lo afloja y el dólar se anticipa, ¿no?
Uh-huh. Hola, justamente el aumento se debe a que, como usted dice, condiciones particulares, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente?
Que digamos que hay una mayor demanda de dólares, gente que viaja, además de la cobertura habitual que hace el ahorrista, hay una demanda adicional por viaje de fin de año, que hace que esto suceda de esta manera. Hay algunos ingresos en pesos que se están dando, sobre todo en el sector bancario, y obviamente eso se monetiza después en dólares, que digamos, eso es, si se quiere, una cuestión temporal. En las cuestiones de fondo, obviamente, no se van a modificar de acá a fin de año, pero yo entiendo que para principio de enero algo va a tener que ceder y bajar unos pesos pasado esta ebullición de la fiesta.
Bien. Ahora, y a nivel nacional, justamente, cuando estamos hablando de esta situación particular de la textil, tenemos justamente un ministro de la producción, o mejor dicho, integrante de este claro, mega ministerio de economía, que es de Mendiguren, que viene del sector textil, y me parece que tal cual en su momento lo fue Matías Culfa, ve con pocos ojos o ve con muy poco agrado lo que tiene que ver con el subrégimen en la provincia de Tierra del Fuego.
Bueno, hablando con él, obviamente él descarta cualquier tema de prejuicio con respecto al sector en Tierra del Fuego. En todo caso, lo que le podríamos demandar es una mayor velocidad en este tema y las decisiones que debe tomar. Pero entiendo que en este momento el Ministerio, y sobre todo la Secretaría de Industria, debe estar realmente atiborrada de distintos problemas, porque todo va muy lento. Vean ustedes que las autorizaciones de prórroga a las empresas que la han solicitado está saliendo con cuentagotas.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, saliendo con cuentagotas, las empresas que le autorizan tienen que hacer el depósito desde el 1 de enero del 2022, perdón, a la fecha. Digo, sí, está el aporte, pero también hay un vencimiento que era el 30 de diciembre para presentar proyectos. A eso lo preguntamos acá al contador Matías Lapadula, que es integrante del municipio de Río Grande en esa comisión, y planteó que bueno, que no, que venían, no había un plazo del 30 de diciembre, sino este plazo se podía ampliar más adelante. ¿Qué sabe usted de ese tema en particular?
Eso es verdad, no hay un plazo para la presentación de proyectos. No lo hay, y una de las cosas que llaman la atención de la reglamentación, que de un lado dice en qué plazo deben ser presentados.
Claro.
Hay un montón de incógnitas que venimos arrastrando.
Sí, pero el dinero lo depositan las empresas ahora.
Sí. Ese dinero hay que depositarlo, pero no se olviden que hay una posibilidad de retener el 40% para proyectos propios de la compañía, y la reglamentación no dice, o sea, da a entender que yo lo puedo retener, pero no dice por cuánto tiempo.
Ah, claro.
En qué plazo tengo que presentar el proyecto.
Bueno, eso porque se manejan con tres funcionarios a nivel nacional, que la verdad que un poco no le preocupa que ese dinero se reinvierta en la provincia, porque el fin de esto es que ese dinero se vuelva a la provincia en obras o en otros emprendimientos. Ese es el objetivo de esta ampliación, ¿no?
Nosotros convocamos la mejor buena voluntad. Lo que sugerimos es que se haga una mesa. Básicamente, si ellos lo tienen claro cómo debe esto funcionar, que nos lo transmitan, porque realmente con buena fe hay muchas dudas sobre la implementación. Entonces, nos habían dicho que iba a haber un Zoom de que iban a participar las cámaras y las empresas, pero nunca se realizó, así que estamos también a la espera de eso.
¿Conoce a estos tres miembros a nivel nacional usted, Aeropalo?
Sí, los conozco.
Sí.
Bueno, Alberto, desde ya muchísimas gracias por la comunicación y bueno.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Igualmente para todos ustedes.
Muy amable,
Auspició este contacto.